horas 5 minutos y volvimos. Estamos en comunicación con Gonzalo Zárate. Muy buenos días, Gonzalo. Luis Petit en FM Ártica te saluda. ¿Cómo estás?
Hola, muy buenos días, Luis. Gracias por la comunicación, como siempre.
Tanto tiempo.
Exacto.
En esta oportunidad te quiero entrevistar como presidente, ¿no?, de la fundación, como vos, yo.
Sí, exacto. Sí, ya tenemos desde el 2018 que estamos laburando constantemente, previo paso por el Observatorio de Discapacidad de la ciudad, y bueno, después ya formando nuestro marco jurídico propio con otras personas con discapacidad y otras personas conocidas.
Contanos un poquitito para la gente que no te conoce, Gonzalo, ¿cómo fue que te toca vivir toda esta experiencia? ¿No te habías preparado para esto?
Claro, yo soy una persona que a los 26 años por diabetes tuvo un severo problema en la vista, que eso me llevó a una discapacidad visual, digamos, permanente. Y bueno, a reformularse toda la vida, ¿no? Uno tiene, vos te debe pasar también como periodista, como persona social, tenés armado un esquema social, humano y laboral, y bueno, a mitad de la carrera cambia, tenés que reformularte un montón de cosas y también tenés que empezar a empatizar con otras cuestiones que uno no es que no empatizaba, pero que las vivía de lejos, ¿no? Que es la discapacidad, que yo siempre digo. A muchas personas les pasa en el foro íntimo, si uno tiene hijos, uno no quiere que para un hijo, una hija, que tenga una discapacidad. Pero en el momento que la tiene, bueno, empezás a ver un montón de cuestiones, de falencias, no solamente en lo económico, lo estructural, sino también en lo anímico, en la falta de acompañamiento. Muchas veces se asegura un derecho, pero no se piensa en la persona como ser humano, lo que pasa, lo que atraviesa, sus tristezas, porque es un hecho, obviamente es un hecho fuerte el tener una discapacidad, tanto nacer como adquirirla, ¿no? Y bueno, el ver todas esas cuestiones también llevó a que, bueno, en un momento querer participar más socialmente, no pensar en solamente en uno, sino también en el entorno que va conociendo, ¿no?
Un abogado de Buenos Aires, Expósito, Augusto, sí. Expósito, me contaba una vez que es como que cuando nace un bebé con una discapacidad, los padres necesitan elaborar un luto, ¿no? Un reconocimiento de cómo cambió su vida a partir de ese nacimiento.
Exacto, sí. Es más, no quiero entrar muy en profundidad, pero incluso en psicología se habla algo, mirá qué fuerte, de una doble muerte, digamos, ¿no? Uno descubre que tiene una hija o una hija con discapacidad y psicológicamente, no es que uno lo admite, ¿no? Por supuesto, uno tiene ese sentido de que, bueno, no es el hijo o la hija deseada, es un fallecimiento, y el tener que readaptarse a la situación de esa persona, ¿no? De su situación de vida, de su situación de traslado. Y es muy difícil, y muchas veces los padres pasa, la mayoría de las organizaciones nacen así también, por este desamparo de no saber qué hacer. Ningún manual, ningún libro, ninguna oficina del Estado te dice cómo encarar una situación así. Digo, con un hijo, como puede ser con un hermano, con una esposa, un esposo, con una madre, con lo que sea, ¿no? Y ahí es cuando te empezás a preguntar un montón de cuestiones, no solamente lo legal, lo administrativo, sino también el resto, de cómo asistir a una persona, cómo interactuar, qué cosas hacer, qué cosas no hacer. La verdad que sí, es un abanico muy grande, que cuanto más vas sabiendo, más te das cuenta que te falta aprender, ¿no?
Ahora bien, si bien se ha legislado y hay un compendio de leyes y de instituciones para llevar adelante una mejor calidad de vida, o la mejor calidad de vida posible para las personas con discapacidad, ¿dónde crees que está el problema para que esto se aplique? Porque después, bueno, decilo vos, porque te encontrás con problemas de todo tipo, ¿no?
Mirá, esto es algo, una reflexión que hacemos dentro de la fundación y que la compartimos con otras instituciones. Primero hay una cuestión, ¿no? Vos podés tener toda la normativa más actualizada, más moderna, actualizada 2022, pero si la cabeza de la gente no cambia, si la cabeza del funcionario que está en turno sigue hablando de capacidades diferentes, no hay forma de hablar de lo que nos corresponde como personas con discapacidad. Como digo siempre, a ver, como personas con discapacidad yo busco lo mismo que vos, Luis, no busco un derecho VIP, por así decirlo. Vos buscás trabajar, una persona con discapacidad también, vos buscás salud, y te pongo a vos, digo, como ejemplo de alguien sin discapacidad, ¿no? Digo, no buscamos derechos diferentes. Y lamentablemente, más allá que hoy tenemos una legislación medianamente actualizada, la concepción, y sobre todo del funcionario, porque, a ver, yo no le voy a echar la culpa al entorno social, que no es el que decide, ¿no? El que decide las políticas públicas sigue teniendo un pensamiento de capacidades diferentes, de chiquitos especiales, de aislamiento, de, por más que en lo discursivo sea otra cosa, a ver, esto se ve en la práctica, no en lo discursivo. Yo siempre digo, a ver, vos conocerás mucha gente que habla de todes, y sin embargo, en cuanto a género, son personas totalmente retrógradas. Entonces, que hablemos de personas con discapacidad, de la convención, pero después no lo apliquemos, y la verdad que no me sirve de nada. No, lo discursivo queda muy escaso.
Bueno, a mí me pasa, vos lo planteaste, ¿no? No hay lugar para estacionar, y te estaciono el auto donde vos tenés la rampa para... Y yo digo, bueno, le estoy jodiendo la vida al otro. O sea, si en este momento, este ratito que yo necesito estacionar el auto, viene una persona con silla de ruedas, ¿por dónde sube?
Exacto. Y yo siempre digo, a ver, vos me decís 5 minutitos... que es verdad, 5 minutitos y te vas. Yo siempre digo lo mismo, bueno, te cambio 5 minutitos mi situación, 5 minutitos que vos estés ciego, o que vos estés usando una silla de ruedas, o que vos estés con cualquier discapacidad. Seamos sinceros, Luis, ¿te la bancaría 5 minutitos?
¡Qué perfecto!
Sinceramente, no. Entonces, los 5 minutos tuyos son 5 minutos que una persona de vida pierde en su derecho, pierde en caminar, pierde en un montón de cosas, que no se recupera, y vos sí podés recuperar 5 minutos porque diste una vuelta más al centro con el auto. Sí, perfecto, hasta ubicarlo.
Perfecto, perfecto. Hasta lo más mínimo, lo más esencial, lo más básico, ¿no? Pero todo esto, todos necesitamos viviendas. Todos necesitamos un lugar donde vivir. Y digo, qué loco que es. Yo soy una persona que mido más de 1,85 m, 1,90 m. Pero tenés gente que no tiene esa estatura. Y muchas veces veo que todo lo que está estandarizado está hecho para una medida, ¿no? Y también la persona que tiene baja estatura, baja talla, tiene dificultades para poder adaptarse a los lugares donde les toca transitar o los que les toca habitar.
Mira, hace poco estábamos hablando en diferentes ámbitos que participamos esto de la accesibilidad, que yo siempre hablo, acá la accesibilidad parece que se reduce a poner una rampa a la entrada de un edificio. Sí, eso es accesibilidad, pero es el 1% de la accesibilidad. Hay una accesibilidad no solamente horizontal, sino también vertical. De nada me sirve poder entrar a la recepción de un espacio si después no puedo subir una escalera o ir a un segundo piso o ir a un Zoom. Pero también está la accesibilidad comunicacional, la accesibilidad visual, la accesibilidad sensorial. Hay un montón de accesibilidades que no las tenemos en cuenta. Vos pensá un detalle muy mínimo, Luis. Vos, por más que sos alto, yo soy un poco más bajo que vos, yo me pongo a hablar con vos, los dos parados, y nos miramos de igual a igual. ¿Por qué cuando una persona está usuaria de silla de ruedas, que vos obviamente la tenés mucho más bajo porque está sentada, nadie se agacha o se sienta a hablar con una persona en silla de ruedas? Y terminamos hablando con esa postura que la persona queda, mirando para arriba y vos parado.
¿Se entiende? Perfecto.
¿Por qué en el hospital seguimos teniendo mostradores de 1,10 m que la persona que usa silla de ruedas queda escondida atrás y que, seamos sinceros, a mí ha pasado, el empleado administrativo no sale de atrás del mostrador para decir, perdón, tengo un mostrador que no es apto, voy a dar la vuelta y lo voy a atender? Entonces tenemos que estar tirando la mano o que alguien de buena voluntad acerque, déjame a mí, dame el papel, ¿qué necesitas? Y lo hacemos. Entonces ves lo que te digo, que no solamente la legislación, es también lo actitudinal, y lo actitudinal nos está pesando mucho. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la ley en el papel frío está buenísimo, pero después en lo actitudinal perdemos. La verdad, en lo actitudinal perdemos.
Hace muchos años me pasó algo que está bien, después digo, qué loco que soy como me subo a la moto, ¿no? Pero voy a entrar a un supermercado con mi nena y el vidrio estaba muy limpio, estaba perfecto el vidrio. Y sí. Entonces mi nena se lo llevó por delante. Y se reían ahí unas personas, incluso uno de seguridad. Entonces me arrimé y le pregunté qué pasaba si yo le hacía una demanda al supermercado, porque ese vidrio está perfecto, está limpio, pero es un lugar donde accede un montón de gente, por ejemplo, con problemas visuales. ¿cómo hace para distinguir ese vidrio que está tan limpio? ¿Por qué no tiene una calcomanía, una cinta, algo para que la gente lo pueda ver? Y ahí se cambió el tono de la discusión, ¿no? O de lo que era risa dejó de ser risa. Pasa eso, ¿no? De que hay un montón de lugares donde no se contempla, así como el escalón, ese vidrio que tiene que tener algo para que me dé cuenta que hay un vidrio.
Pero vos fíjate, y ahí conjugan las dos cosas que estamos hablando. Primero, hay una legislación, las normas IRAN, que son del Instituto de Regulación Argentino de Medidas, que mide todo, que dice que tienes que tener una franja, normalmente de un color amarillo, un color destacado, para las personas con dificultad visual puedan observar transparencias. Sí, porque vos, como vos decís, vos tenés un vidrio, ahí no lo ves, o sea, primero está lo legal, no se cumple lo legal. Se puso un vidrio sin una identificación visual para detectarlo. Pero por otro lado, vuelvo a lo que te digo, está al otro lado, la mirada. Como tu hija no tiene discapacidad, se chocó y todos nos reímos. Ahora, si me choco yo, ¿cuánto te apuesto? Yo con discapacidad visual soy pobrecito, no lo vio al vidrio y vamos a saltar todos. Ahora, tu hija es... perdón que lo diga así, burlando, ironizando, es una tonta que no lo vio. No, tu hija también tiene derecho a no chocarse un vidrio. Y tenemos que darle la misma intensidad a tu hija, que no tiene discapacidad, como a mí. Entonces sigue siendo, fallando la legislación por un lado, la normativa en este caso, que es una normativa básica que se puede aplicar, y también fallando la mirada de la persona. Si es una persona con discapacidad, es un pobrecito, y entramos a esto de que hay que ayudarlo. Y yo siempre digo esto, no es que no hay que ayudarlo, hay que asistirlo. Es muy diferente la palabra entre ayudar y asistir. Yo te puedo asistir a vos en la producción del programa. Ahora, ayudar sería, no, Luis, quédate sentadito, no hablá solo al micrófono, yo me encargo de todo. ¿Te sentís útil? No. Te sentís un mueble, un objeto. Todavía seguimos objetivizando a la persona con discapacidad, transformándola en una cosa y no en un sujeto que tiene... aparte de derecho, tiene sentimiento, tiene objetivos, tiene anhelo, tiene bronca, tiene malos días, tiene buenos días, como los tenemos todos. No somos diferentes, digamos.
Una vez me tocó hablar con una señora que, hablando del chico, ¿no? De una... creo que el chico es síndrome autista, ¿no? Pero no viene al caso. Lo que me planteaba era, ¿por qué Angelito? Es un chico con discapacidad, pero no es un ángel.
Mira, tocás, mirás el dedo justamente en la, ya no en la llaga, en la herida abierta, porque te comento, nosotros en nuestra provincia tenemos un transporte público, provincial, estatal, que dice, aquí se trasladan ángeles en la puerta de atrás.
Ah, mira.
Cuidado, como diciendo al conductor que va atrás, aquí se trasladan ángeles. A ver, no estoy en contra del mensaje, sí de las palabras. Cuidado, aquí se trasladan personas con discapacidad. Es muy sencillo. No hay ángeles. ¿Qué pasa con el concepto de ángeles? A ver, yo te pregunto, ¿un ángel quiere obra social? ¿Un ángel necesita trabajar? No, un ángel es algo etéreo. Perdón que sea tan filosófico, pero vamos a hacer docencia así. Entonces, angelizar a una persona con discapacidad es decir, son felices, le das una tortita, como se ha dado acá, para tu cumpleaños y ya sos feliz. No, a ver, esa persona, ese ángel, entre comillas, que no es un ángel, necesita ciertos derechos, ciertas cuestiones. Pero vos fíjate, si desde el propio Estado lanzamos ese mensaje, ¿qué queda para la persona que desconoce? Porque puede desconocer. Vos podés nunca haber convivido con la discapacidad porque no tuviste un familiar, no te pasó con un compañero de trabajo. Entonces, ¿qué vos querés decir? Ah, mirá, ángel, entonces está bien que le diga ángeles. ¿Sí?
Claro. Claro, perfecto.
Y va por toda la, ese cartel va por toda la ciudad, no está escondido. Sigue diciendo, al día de hoy, cuidado, aquí se trasladan ángeles.
Todos aprendemos en base a lo que nos toca vivir, ¿no? Esto no está escrito en un manual. Un día, un chico con síndrome de Down me dio un abrazo tan especial, un abrazo de agradecimiento, que me marcó para toda la vida. Me marcó para toda la vida. Que, o sea, digo, que despojado de todo, no es inocencia, es sinceridad. Me dio un abrazo honesto, un abrazo del corazón, y me marcó. Digo, loco, nosotros dejamos de hacer eso, dejamos de abrazarnos. Somos... ¿quiénes son los discapacitados, no?
Mirá, Luis, yo siempre digo, a ver... en general, no digo que pase siempre, ¿no? Pero en general, a ver, el temor de un padre o una madre con un hijo, una hija, un hije con síndrome de Down, a ver, no es que se tire abajo de un auto o que beba nafta. No, tiene una discapacidad intelectual, pero saben relacionarse, saben interactuar. ¿Cuál es el temor? Lo que vos decís, que son honestos. Ese pibe que te dio un abrazo, no te lo dio porque sos Luis Petit, porque salí en la radio, te lo dio porque te lo quiso dar. Aún fueras el presidente de la nación o fueras un linchera, te lo hubiera dado igual, si quería. Si no quería, no te lo iba a dar. Entonces, vos fíjate, qué sociedad tan retorcida que tenemos, que una persona que no miente, que es sincera, tenemos miedo que interactúe con el resto de los mortales que somos mentirosos, que engañamos, que saludamos cuando no queremos saludar, que te voy a decir, ay, qué lindo que sos, Luis, cuando me parece que sos feo. Entonces, qué retorcida que está la sociedad, que una persona que es sincera se considera que tiene una discapacidad. Es como decir, ¿quién tiene la discapacidad? El que vive mintiendo, el que le va a querer, como considera que tiene síndrome Down y no va a entender, le va a querer robar y cambiar plata a 100 pesos, como me ha pasado a mí alguna vez, que en algún lugar, no te digo acá en Ushuaia, pero estando de vacaciones o por derivado, por salud, le he pagado un taxi y insisto, no acá en Ushuaia. En Ushuaia, la verdad, por suerte, no. Pero me ha pasado en otro lado de dar un cambio, no sé, 500 pesos que me devuelvan cambio de 100, porque yo no lo pude contar. Entonces, la verdad, ¿quién está enfermo? Y tampoco la palabra es enfermo, porque una persona con discapacidad no es enfermo, ¿no? Pero de verdad seguimos hablando que la persona, digamos, menos capacitada, la que tiene discapacidad, y la verdad, no sé, déjame dudar, no tiene las mismas capacidades que vos, seguramente, porque si vos ves, yo no veo, no tenemos las mismas capacidades. Pero sí que podemos desarrollar, trabajar, vivir, sociabilizar, y sí. El tema es que se nos permita el lugar. Y el tema es, desde las raíces, que, como te digo, es una combinación, que las leyes nos aseguren ese lugar, pero que también la gente lo adopte. Sí, que también la gente lo adopte.
La vida me hizo transitar no hace mucho tiempo por la discapacidad de mi amigo, mi compañero Martín Chávez, ¿no? Que sí, de golpe porrazo, después de la ACV, termina postrado, y ahí veía en él el sufrimiento, ¿no? De... A ver, ¿quién me iba a decir que iba a terminar así, no? Y el camino que después, el derrotero que después tuvo que andar. Obras sociales que no comprenden, trámites burocráticos que no sirven para llevar adelante, para tener un remedio, una medicación, ¿no? ¿Por qué es tan difícil la historia para las personas con discapacidad? ¿Por qué es tan difícil con las obras sociales, con todo?
Porque se lo sigue viendo como un gasto, y porque se tiene temor a lo que se desconoce, y la discapacidad se desconoce. Y con eso no estoy justificando a nadie, al contrario, para mí como funcionario vos tenés que conocer. Si no conoces, presentá una renuncia y que venga el siguiente, que conozca. Yo creo, y esto es algo que nosotros lo planteamos, vos fíjate, en cualquier Secretaría de la Mujer, sea provincial, municipal, nacional, te hago una pregunta, normalmente, ¿quién encabeza una Secretaría de la Mujer? ¿Un hombre o una mujer? Entonces, ¿por qué en las secretarías de discapacidad, en las direcciones de discapacidad, no hay personas con discapacidad? Y si las hay, es en los puestos más bajos. Porque seguimos con el concepto de que todo bien, tenés derechos, pero los decido yo. Y yo siento por vos y empatizo con vos. Y no digo solamente personas con discapacidad, familiares. Hay personas muy preparadas, familiares con discapacidad. Y normalmente no están. ¿Por qué? Pues existen esa mirada asistencialista que la persona con discapacidad no entiende. Y en serio, vos pensalo. Si hoy te digo a vos en tu función de periodista, mañana el municipio de Ushuaia nombra a la Secretaría de la Mujer a Juan Carlos Pérez. No, espero que no sea ningún Juan Carlos Pérez, pero lo nombran a Pérez. ¿Qué diríamos todos? ¡Qué loco! ¿O no? Digo, con una mano en el corazón. Y vos fíjate que en discapacidad seguimos siendo el sujeto de asistencia, o sea, el sujeto que ayudamos. No somos el sujeto de decisión. La obra social nuestra obra social fueguina, que es la que la mayoría tenemos, más allá que hay otras, la OSEF, sigue en toda acción, y esto me hago cargo, sigue, toda acción es destinada a reducir el costo. ¿Quién es el costo más grave? Discapacidad. No importa que un juez, pongo el ejemplo, que un juez de aporte, ¿sí?, haga nada comparado con lo que gana, pero sí, ¿cuál es el chivo expiatorio? La discapacidad. La obra social estaría perfecto sin discapacidad. Es mentira. La obra social está como está porque se malgasta la plata. Yo el otro día celebré lo que dijo el gobernador de la plata que va a poner. ¿Cuál es el tema? El tema no es que pagues la deuda, el tema es por qué se hace deuda. Me parece perfecto el convenio con las farmacias que va a ser a nivel nacional. Te comento, dentro de un mes esa Cámara de Farmacias va a pedir que le pagues lo que consuma. ¿Vamos a volver a lo mismo?
Perfecto, sí, sí. No, ¿sí? Se soluciona, no se soluciona el problema de fondo.
Particularmente, vos vas a la obra social y te dicen que las farmacias están todo bien. Como persona, y yo te pongo un ejemplo, pero conozco un montón de gente, vos sabés que se está haciendo entre las personas con discapacidad una red de medicamentos. ¿Qué quiero decir con esto? Che, me sobró una cajita de tirita reactiva para diabetes. ¿Alguien la necesita?
Mirá.
Che, ¿alguien tendrá una lapicera de insulina que me preste hasta que la obra social me traiga la que sigue y yo se la devuelvo? Yo sé que eso, hasta te podría decir que alguien hoy me diga, es ilegal. Sí, pero ¿qué hago mientras tanto?
No la
como
tengo.
Hicimos, y yo tengo la suerte de, saturado como estoy económicamente, haber podido tarjetear la última vez que no tenía tiritas. Hoy una caja de tiras reactivas para un diabético está a 6.000 pesos.
Ah.
La verdad, no, hoy yo, si hoy me quedo sin tiras, y Josef me hace, como me hizo un mes atrás, de tener que recorrer todas las farmacias y darme una cajita prestada porque le sacamos a otro usuario que me dijo que aguante, no puedo pagar otros 6.000 pesos. ¿Qué hago?
Qué terrible. Entonces, qué terrible.
Y te lo digo esto, te digo con diabetes, porque es mi ejemplo. Me ha pasado con remedios cardiológicos, con remedios oncológicos, que son carísimos. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Y morite, porque gastás plata.
Es tremendo. ¿Sí? Vos sabés que yo hice un comentario, mis comentarios no son afortunados, porque me llamó la atención donde antes era Cumaná, hay una oficina ahora de evaluación de la discapacidad, no sé de qué es la oficina, pero es una oficina del Ministerio de Salud. Y me llamó la atención porque trabajaron un 25 de mayo. Digo, ¿se trabaja el 25 de mayo? Entonces, claro, el 25 de mayo citaron a una persona para hacerle una evaluación de la discapacidad. ¿Qué hay en esa oficina, Gonzalo, vos sabés?
Primero, te comento, con esto del contexto de pandemia, todo lo que son, nosotros, las personas con discapacidad, nos manejamos con dos identificaciones, lo digo así para que se entienda, dos documentos. Uno es el certificado único de discapacidad, lo que le decimos CUDO, lo que estamos en el tema, a veces nos olvidamos, pero el certificado único de discapacidad, que es de orden nacional, y tiene una vigencia y un vencimiento. Y el otro es el certificado médico oficial, que es provincial, CMO le decimos nosotros, que también tiene un vencimiento. Con el contexto de pandemia, lo que fue CUD, se pospusieron todos los vencimientos porque la gente no podía salir a hacer estas auditorías. Entonces, es como que a nivel nacional y provincial también, hemos quedado muy muy retrasados con los turnos. Se ha acumulado un montón de pedidos, ¿sí? De reactualización. No, por ese lado no me parece mal que se atienda un 25 más. Deberían atender 24 horas todos los días porque para poder agilizar eso, ¿sí? Más allá que, bueno, que uno pueda o no pueda. La cuestión es esto, ¿sí? Hoy el sistema se vuelve cada vez más tan burocrático que te demora eternamente. Te demora eternamente. Un certificado único de discapacidad, un CMO, debería salir en meses. ¿Por qué? Porque llega un periodo de evaluación y todo eso. Hoy se demora un montón. Sí, lo que vos decís es lo que se llama la UAPID, la Unidad de Atención Integral para Personas con Discapacidad. Sí, esa unidad es la que nuclea, entre otras cosas, es la gestión o la conformación del CUD y del CMO, Certificado Único de Discapacidad y el Certificado Médico Oficial. Sí. Ahora, entre las ONG, que uno se comunica, entre personas con discapacidad que no integran una ONG, pero que uno se comunica, que a veces por tener este perfil social te comunican, te preguntan, te consultan, uno lo deriva a otro lado, trata de averiguarlo y todo eso. Hoy pasan situaciones como que, por ejemplo, la famosa UATID no atiende, atiende solo por teléfono, o atiende solo por WhatsApp, o la gente la mandan y la llevan y la traen, y está dividido la discapacidad, y se divide en Ministerio de Salud y Ministerio de Desarrollo Humano. Entonces tenés dos áreas diferentes que tratan de trabajar, digamos, mancomunadamente, pero que uno que se encuentra con el otro, y en el medio, cual partido de tenis, por ser delicado, queda la gente. Vos quedás mirando cómo se pelean entre uno y entre otro. ¿Sí? Cómo se discuten, cómo se evalúa, cómo constantemente vamos a modificar, constantemente vamos a cambiar, constantemente vamos, y la gente con discapacidad no sabe dónde está parada, no sabe qué trámite tiene que hacer, qué está haciendo, qué no está haciendo. Uno trata de ayudarlo, trata de guiarlo, pero cuando a vos a cada dos por tres te cambian las reglas de juego, es difícil guiar a alguien.
Me llamó la atención, yo fui a retirar porque le dijeron el horario tenía que ser puntual, había de retirar 10 en punto la evaluación y no podía ir la persona menor, que es la persona con discapacidad. Y me llamó la atención porque yo no conocía el lugar. Cuando fui, digo, tanta gente. Y una de las personas que me miró solo porque estaba adentro me pregunta si tengo obra social. Y yo, ¿para qué? Yo vine acá a retirar un certificado. ¿Qué importancia tiene? Pero digo esto como, digo, tanta gente, demasiada gente me pareció. Y ahí dan la evaluación y me dice que la persona no cumple con la discapacidad. No le dan el certificado único de discapacidad y que vaya a tramitar la pensión ANSES, porque para ANSES sí le van a dar la pensión. No cobra más RUPE, pero tiene que cobrar ANSES. Y me quiso explicar y digo, no, mira, discúlpame, yo salí de la radio para venir a buscar esto, yo simplemente lo retiro y se lo doy a la persona que se lo tengo que dar. ¿Cómo es eso? Hay una ley nacional, no sos discapacitado para cobrar el RUPE y sí para cobrar ANSES.
Bueno, no, ahí primero que hay una, y vuelvo, por eso dije antes la aclaración de lo que es un CUD y lo que es un CMO. A ver, el Certificado Único de Discapacidad es un documento, es un registro para el Estado Nacional, sí, colaboran las provincias, pero es un registro nacional, donde lo único que certifica es que tenés una discapacidad. El grado, un montón de cuestiones que se miden. Ese CUD, mientras la auditoría médica y socioambiental diga que tenés una discapacidad, va a certificar. Ese es muy poco probable que te lo retiren. Lo que vos por ahí estás hablando es lo que se llama el CMO, que el CMO es un certificado médico oficial que lo pide, perdón que voy a hacer un poco de explicación, que lo pide nuestra ley 389, que es la ley de los pensionados RUPE. Que primero, vale la aclaración, porque esto el otro día lo escuchaba con otra persona de otra entidad que lo estaba aclarando, y es bueno aclararlo siempre, que RUPE es régimen único de pensiones especiales, o sea, no es para discapacidad. Incluye discapacidad, incluye combatientes, incluye menores desamparados, incluye adultos desamparados, adultos mayores, personas mayores, perdón. ¿Sí? En la práctica la mayoría son por discapacidad, por eso a veces uno dice RUPE y dice discapacidad. Pero hay otras pensiones dentro de la RUPE que no son por discapacidad. Ahora, la ley 389 lo que nos pide es un certificado médico oficial que confirme un nivel de incapacidad laboral para el adulto o lo que sería un nivel de diferencia funcional en el menor con respecto a las personas de su edad. Al menor no se le pone un porcentaje porque no puede trabajar, simplemente se dice que comparado con un niño y una niña de su edad no tiene la misma funcionalidad, por eso se le puede gestionar la pensión, y en el adulto tenés que demostrar una incapacidad laborativa o laboral de más del 66%. ¿Sí? Primero, lo que te dijeron a vos de esto de vaya a pedir al ANSES. El ANSES, a nivel nacional, existe lo que se llama una pensión por invalidez. Tampoco es discapacidad, pero está contemplado la discapacidad. Pero, por ejemplo, el ANSES, la pensión por invalidez, tiene un porcentaje de incapacidad del 76%. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que si no te dio para la pensión provincial, que es 66, menos te va a dar para un 76. Más allá que a nivel nacional hay otro certificado médico oficial. No te quiero marear con esto, pero lo que quiero marcarte es el nivel de burocracia que hay. Claro, que como te pasa a vos, le puede pasar a un montón de gente. Vos tenés que pensar, y uno porque ya está en el tema, interiorizarte, que el CMO, que cuándo, que cómo vence, que el porcentaje, que la junta médica. ¿Sí? Y que particularmente mi opinión es que la junta médica algo está fallando, porque no puede ser que a una persona con autismo le den un 30% de incapacidad laborativa.
Claro.
o a una persona, usuaria de silla de ruedas, le estén dando que, no, en realidad tu capacidad laborativa es del, hay un 28% de incapacidad laborativa. Perfecto, entonces yo lo que retruco es esto, ¿y dónde está el trabajo? Sí, todos queremos trabajar, perfecto, ¿dónde está el trabajo? ¿Dónde está el Estado para formarme a mí que pueda conseguir un trabajo? Sí, porque si no, es simplemente, bueno, vos podés laburar, encargate vos de trabajar.
Qué desastre, ¿sí?, lo que le hacen a la persona con discapacidad. Desde siempre, hace 25 años que tengo la radio y siempre ha sido la misma historia. Conocí una chica que nació hipoacúsica y a los 14 años de edad le dieron el certificado de discapacidad. O sea que durante 14 años de su vida perdió todo lo que le correspondía por ley.
Sí.
Qué terrible.
Y que aclaremos algo, Luis. No eran beneficios, eran derechos.
Derechos.
Yo siempre
derechos,
digo,
derechos,
beneficio es cuando vos vas al súper y hay oferta 2x1. Esto no es un beneficio, es un derecho.
Estaba hablando como consecuencia de esto, ¿no? Ahora te entrevisto vos y un muchacho me dice, mirá, yo uso pañales. Y para salir a trabajar necesito 6 pañales. Me dice, y me dejaron de cubrir los pañales porque dice que no me corresponden. Porque el certificado único de discapacidad dice, no, a partir de este mes no te corresponde. O sea, y yo digo, ¿cómo puede ser? Porque vos viste el costo de los pañales, pero aparte... Si tiene que usar pañales para ir a trabajar, evidentemente tiene un problema que amerita el uso de pañales. Y yo digo, wow, tan difícil le hacen la vida a las personas. Y me explicaba, y eso que yo trabajo changas, porque no le alcanza. Qué loco, qué desidia que hay, y estas personas no se pueden manifestar. ¿Cómo te vas a manifestar? ¿A dónde te vas a manifestar?
Mirá, Luis, la otra vez, y yo particularmente estuve en desacuerdo, y ahora te voy a explicar por qué, cuando en la apertura de sesiones de la legislatura promovían que todas las personas con discapacidad fuéramos a reclamar ante los legisladores. Y te explico por qué en desacuerdo. No, en esencia, porque el reclamo me parece bien y a lo que se apuntaba con el tema de la obra social, ¿no? Y esta modificación aberrante, porque eso es el título que le corresponde, que se quiere hacer, que es meramente económica, a ver, no es ni por salud, no es ni por beneficiar a la gente, es económico. O sea, el ajuste hoy, la canilla más abierta, la de OSEF, hay que cerrarla como sea, no, bien cerrada, digamos, administrándola. ¿Y por qué está en desacuerdo? Primero, porque las personas con discapacidad, no yo en mi caso, pero mucha gente tiene mucho problema para trasladarse. No es como vos que te... Y también lo deberías hacerlo, ¿no? Pero vos mañana querés reclamar, no importa si llueve, si está nevando, te vas a parar abajo de la nieve y vas a reclamar. Entonces, es medio injusto exponer a la salud de una persona con discapacidad, que ya está complicada, a exponerse al frío, a las temperaturas, a la lluvia. Y segundo, discúlpame, si yo como ciudadano tengo que ir a decirle a 15 legisladores, no dije a los legisladores de, a 15... de todos los partidos que hay en la legislatura, lo que está pasando con OSEF, no, muchachos, renuncien. Renuncien. Están demasiado arriba. Están demasiado arriba. Porque de verdad, a mí no me sirve de nada. A mí particularmente tenía una situación con el OSEF. No me sirve de nada. Voy a hacer un pedido de informes. No, porque yo la insulina lo necesito para hoy. No puedo esperar el proceso administrativo. Eso sí, mientras tanto, uno lee, porque no es tonto, uno lee en las noticias que uno puede decir, bueno, está bien, Luis Petit como periodista miente, perfecto, pero lo leo en un boletín oficial, la licitación de que OSEF está viendo contratar a una empresa para publicidad y comunicación y redes sociales.
Qué vergüenza.
Disculpame, ahí ahorra plata. No me ahorres plata en un medicamento. No me ahorres plata en un medicamento oncológico porque es caro.
Cuánta desidia. Sí. Gonzalo, yo siempre te agradezco el tiempo que nos dispensaste. Voy a llamar más seguido, si no te molesta, la semana que viene para seguir hablando y para hablar un poco más de la fundación donde hoy te encontrás trabajando y toda la labor que hacen desde allí. Dale.
Yo te agradezco siempre el espacio, y esto te digo, no es solamente de nuestra fundación, sino de todas las ONG que hay acá. Las ONG en Tierra del Fuego estamos muy acostumbrados a laburar con nada, ¿sí? Muchas veces a mí me pasa hablando con otras ONG de otras partes del país que te dicen, bueno, pero ustedes tienen un subsidio del Estado, ustedes lo... No, la verdad que no, trabajamos con nada y lo que podemos lo hacemos. Gratis o poniendo plata en nuestro bolsillo o generando, como digo siempre, a ver, la sociedad foguina dentro de todo es bastante inclusiva y bastante colaboradora, pero yo no quiero seguir sacándole más plata a la sociedad foguina para darle a alguien que no tiene. Sí, porque el que me da normalmente tampoco tiene, tampoco está nadando en abundancia. Entonces eso también, muchas veces, tanto en el ámbito municipal como en el provincial, las ONG somos convocadas para ciertas cosas, pero después hay una, yo no sé cómo decirlo, hay un ente iluminado que es el que asesora en esto, en todo, en discapacidad, en salud, en deporte, en economía, que la verdad que se olvida de todo el resto. Después nos llevamos impactos durante las, digo, en general, ¿no? Durante las elecciones, cuando vemos, miren un resultado, miren qué pasó, la gente no entendió. No, sí, la gente entiende, Particularmente lo que la gente hoy entiende a nivel de provincia es que la obra social cada vez está peor, sí, que los sueldos no alcanzan, que la inflación a nivel nacional sigue aumentando, porque comemos como todos los demás. Entonces, muchas veces las ONG, yo siempre digo, las ONG estamos cuando hay que poner el cuerpo. En pandemia pusimos el cuerpo. Ahora, después, cuando pedimos ayuda, cuando pedimos asistencia, es, déjame verlo. Buenísimo lo que vos presentaste, dejámoslo ahí. La verdad, necesitamos, si en lo discursivo lo hacemos, hagámoslo en la práctica. Si hago más gobiernos participativos, y te insisto, no estoy hablando ni del provincial, ni del municipal, ni del nacional, de todos, de cualquier gobierno, de cualquier, del Consejo Deliberante, del Consejo de la Legislatura, ¿sí? Tanto hay ámbitos dentro del ámbito municipal, dentro del provincial, entonces hay que dar más participación y escuchar, escuchar y aplicar.
¿Cuánta razón?
Yo quiero saber lo que pasa en tu radio, te voy a preguntar a vos para que me lo digas. No voy a ir a preguntarle a alguien que está en otra radio para que me diga lo que pasa en tu radio. Y si yo hago eso, y bancate que después todo lo que aplique en tu radio no sea bueno porque me lo dijo alguien que no tiene idea.
¿Cuánta razón tenés, Gonzalo? Abrazo enorme. Gracias por estar.
Muchas gracias, Luis. Gracias.
Estamos juntos.
Porque somos cómplices de todo.